Ya, damos inicio a un nuevo episodio. ¿Cómo están, muchachos? Damas y caballeros, bienvenidos. Damos inicio a un nuevo capítulo, a una nueva edición del Trasnoche de ODE Chile. Día de lluvia, Santiago, 11 de septiembre, un día conmemorativo para lo que es Chile. Pero es un día bastante extraño, me refiero a lo que es lluvia. Está bastante frío, estuvo corriendo bastante viento el día de hoy. Ha estado bastante raro el clima, pero no importa. La idea de todo esto es que nos podamos reunir como lo es ahora en esta nueva edición. Ya voy a compartir el programa para que más gente lo pueda ver y pedir también a ustedes que lo puedan compartir en sus redes sociales. Denme un segundito, por favor. Voy a compartir el programa. Vamos a compartir. Ya, estamos listos. Ya hay gente conectada hasta ahora. Ya hay. Hay bastantes, así que bueno, dar las gracias que estén acá presentes, que estemos listos para que podamos debatir y conversar una interesante conversación, una temática que llama mucho la atención. Lo habíamos conversado con los chicos de postproducción antes de comenzar el capítulo. La profundidad que nosotros podemos hablar sobre este tipo de temáticas y también da la posibilidad de que el público pueda participar, dar su punto de vista y también su opinión. A muchas cosas que pasan, a situaciones que a veces nos encontramos de la nada y que nos dan muchas sorpresas. Vuelvo a repetir, si alguno de ustedes puede compartir el programa para que más gente lo pueda ver, se agradecería mucho. Así más personas están acá presentes para que hablemos sobre los que nos conlleva el día de hoy. Mientras estábamos preparando el programa, habíamos visto algunas cosas como lo que pasa el día de hoy, 11 de septiembre en Estados Unidos, y nos trajo bastantes dudas con postproducción en cómo había suscitado todo esto. Algunos hablan de una conspiración en base a que Estados Unidos puede invadir Medio Oriente para poder obtener petróleo y todo ese tipo de cosas, ya lo vimos, involucrando a Osama Bin Laden y también el ataque de las Torres Gemelas y la metodología en la cual se efectuó todo. Vimos se ha hablado todo el día sobre el tema en el History Channel, que nos encanta ver. Y hemos podido comprobar varias cosas que de verdad llaman la atención. Yo creo que ese es un tema que lo podemos debatir en otra oportunidad como tema de conversación, o lo podemos dejar en el mismo trasnoche al final, después de la temática, y hablar sobre esto. Tengo una compañera acá que anda dando vueltas, que está aquí junto a mí. Salude. ¡Saluda! ¡Saluda! Ahí está. Apenas se ve. Vaya, vaya. Me está acompañando. No, está cerca. ¡No! Ya, comienza a saludar a la gente. Carlos Quesada, que estaba preguntando el día de hoy qué íbamos a hablar. Aprovecho de saludar. Desde acá de Curacaví, Gabriel Azócar también nos está viendo. Él está desde Talagante. No sé de dónde nos ven ustedes, para que aprovechen de saludar. Por lo menos acá estamos transmitiendo del estudio. ¿Cuánto es este?
227.
El estudio 227, acá directamente desde Curacaví, para Santiago, Chile y el mundo. Una pregunta antes de comenzar. La temática que vamos a tratar el día de hoy es algo que a todos nos llama la atención, a todos nos causa dudas, nos causa miedos, también traumas muchas veces, y lo hemos tocado varias veces en la barcaza de lo desconocido. El ámbito paranormal es un hecho que a través de la historia siempre ha estado inmerso dentro de lo que es la cultura y también el folclore nacional y también internacional en todas partes del mundo. Nunca hemos podido encontrar la respuesta idónea para saber si realmente existe algo más allá de la muerte, si las antiguas civilizaciones tenían la verdad en base a la existencia del alma y del espíritu, que hay algo mucho más allá. Pero también eso va de la mano con mensajes o supuestos mensajes que hemos podido recibir en sueños o premoniciones de manera despierta. Mensajes, los sueños sobre todo llaman mucho la atención, que también se podría involucrar en el ámbito paranormal. Nosotros tiempo atrás en otros programas hablamos sobre el sueño o los sueños, que involucraba el mundo de los sueños en sí, la metodología en la cual la persona en un estado de inconsciencia voluntaria, en donde el cerebro actúa de distintas formas. Actúa en manera de reparación y de ahí también nacen lo que son los sueños. Yo he tratado de poder buscar la congruencia, aparte del ámbito psicológico de lo que son los sueños, dar una forma de paralelismo al ámbito paranormal. Porque la gran cantidad de casos de sueños en las cuales están involucrados un tercero, me refiero a una persona que ya partió, o a una persona que está viva y nunca los has visto, o premonitorios ante una situación, se adjuntan al ámbito de la vida real, cosas que han pasado. Tiempo atrás estuve hablando con una persona que me hacía mención o mencionaba en base a un sueño premonitorio que había tenido y que días después le había acontecido algo relacionado a lo que había soñado. Situaciones que no había previsto, situaciones que no estaban ahí dentro de lo que es el diario vivir y le había pasado. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes, queridos amigos, creen en los sueños premonitorios? Dejo la puerta abierta tanto a postproducción que están acá, a lo que también conlleva a las personas que están viendo el programa. Aperturo la pregunta para que comiencen a responder. ¿Creen en los sueños premonitorios? Primera pregunta. Y antes de, mientras ustedes responden, yo saludo a quienes están acá conectados, como es Mario Holguín de la Cuarta Región, participante de tanto La Barcaza, Lo Desconocido, como El Trasnoche. A Carlitos Quesada, saludarlo, que es parte del equipo de ODE Chile, parte fundamental de lo que son las salidas a vigilias también. Luca desde Chillán saludándonos, y a los chicos de postproducción les mando un gran saludo. Nelson Vikingo también nos está viendo desde Argentina, así que no me equivoco. A José Riquelme Olea también saludándonos. Están aquí pendientes a lo que es el trasnoche. Mientras van respondiendo, mientras van adjuntando sus respuestas, si realmente creen que los sueños premonitorios existen, son una realidad, están junto a nosotros. Mientras yo voy comentando aquellas situaciones que llaman mucho la atención y que a través de la historia han estado adjunto a grandes personas. Sueños de batallas, de sucesos que van a pasar, personas que no conoces, que realmente a los 2 o 3 días aparecen. Yo levanto la mano en ese caso porque me pasó el año 2002 más o menos, no, el año 2001, en la cual en un día X, mientras estaba en el lado oscuro, pude tener un sueño, o tuve un sueño, en la cual veía una persona que en mi perra vida había visto, y que al día siguiente, si fue el día siguiente, la tarde, pude conocer a aquel personaje, y era tal cual como yo lo había visto en el sueño. Entonces a mí me llamó mucho la atención de cómo pude conocer a alguien antes de poder verlo. Mismas características, misma forma de hablar, de vestir y también de comportarse. A mí me llamó mucho la atención y de ahí más o menos me nació el gusto de poder investigar e indagar este tipo de temáticas, cosas que antes ya me gustaban, pero desde ese momento a mí me causó muchas dudas. También aquellos sueños que tú te puedes, no sé si transportar o dirigirte hacia otro sector y estar junto a la persona que tú tienes mucha conexión sentimental. En este caso yo lo digo madre a hijo, que también llama mucho la atención. Acá ya hay personas que están contestando, como es Patricia Leiva, y nos menciona lo siguiente. Yo sí creo. Años atrás soñé con la muerte de un amigo, inclusive cómo iba a fallecer, y a la semana siguiente falleció de la manera de como lo soñé. Yo era niña y no le tomaba peso, pero sí le dije a la familia y con detalles. A eso iba. Eso es lo que yo quería que en este caso ustedes pudiesen responder. Que al poder tener un sueño o es ver una película, puedes ver lo que va a pasar a otra persona o conocer a alguien que no has visto nunca. Llama mucho la atención de los sueños. Es algo que hasta el día de hoy no se puede tener una respuesta lógica, algo congruente. ¿Y tienes agüita? Ah, ya, ok. No, estaba preguntando nomás. Estaba preguntando, mira que hace falta el café para la conversación. Entonces, los sueños en sí no tienen algo definido, no tienen algo que nosotros podemos traer a la ciencia y que nos pueda decir, saben que eso sí existe. Sí, el cuerpo se se mantiene en una situación de vigilia, y antes de poder despertar, aquel estado REM, que es el estado más profundo, recibe toda la información. 7 días antes, 7 días después, o sea, 7 días antes de poder tener el sueño, son las cosas que se van reuniendo, pero llama la atención el asunto de los sueños premonitorios. O poder ver a personas que ya han partido, que ya no están con nosotros, y puedes compartir con ellos después de haber fallecido. Como lo decía Patricia hace un momento, poder ver como una película, algo que va a pasar, que va a suceder, y misteriosamente sucede. Y ahí ya comienzan las preguntas. ¿Por qué tuve ese sueño? ¿Tendré algún don? ¿Alguna característica totalmente distinta a una persona común y corriente? No lo sé, lo desconozco. Yo me considero una persona común y corriente. Se puede decir una Coca-Cola normal. Ni siquiera cero, ni light, ni con... No, una Coca normal. Que no tengo ningún tipo de cosa extraña, como muchos han querido hacer mención. Pero aún así no entiendo el por qué llega ese tipo de cosas o situaciones que conllevan a poder maquinar una historia, porque realmente es una historia de algo que no va a pasar. Es como si tuviésemos el cronovisor, ese aparato que creó un sacerdote que podía ver el futuro, supuestamente, y que fue confiscado por el Vaticano, pero que podemos tener la respuesta de ver el futuro, adelantarse a algo que no ha pasado, y es con lujo y detalle. Y también se podría adjuntar al famoso déjà vu, que yo creo que todos ustedes lo conocen. Alguien se enojó por ahí, colocó una carita, me molesta, no importa, vamos a averiguar dónde vives y te voy a ir a buscar. Mira, está nuestro querido amigo Chrysler Reisak. Hola, Master, soñé que me vacunaba. Mira, por acá está Germán Manríquez también. Nos comenta que... O lo siguiente. Hola, Mario. Tengo un caso cercano de una persona que soñó durante la madrugada con terror y tenía la imagen de una línea discontinua en la calle. Y eso le producía angustia. Esa misma mañana le avisó a su familia que no siguieran una línea discontinua en la calle. Su hermano mayor manejaba su moto en la carretera acá en Santiago. En un momento miró al suelo pasando las líneas discontinuas en el piso. Recordó el sueño de su hermano y se hizo a un costado. A alta velocidad pasó un camión con los frenos cortados y se salvó de morir, arrollado en ese momento. Fue solo uno de varios sueños premonitorios a esta persona. Lo conocí y fui testigo de otro sueño hecho realidad. Saludos a todos y a tu equipo que trabaja más que tú en el programa. Gracias.
Mira, nos trataron de trabajadores.
Está bien eso. También por acá dice Patricia Leiva. Yo la verdad lo soñé de esa manera, como quien ve una película. Sí, eso es lo que yo hacía mención en los programas anteriores en base al sueño, que uno lo observa como una película. O sea, yo lo veo como una película antigua, en formato sepia, y de verdad soy partícipe solamente mirando. Y sueños extraños que también he tenido, que igual sería espectacular poder descifrarlos o poder buscar alguna respuesta. El Kaiser dice, me desdoblaron en el Facebook. Ah, pero esa es otra cosa.
¿Me desbloquearon?
Ah, me desdoblaron. Ya que estamos hablando de la temática, lo entendí mal. Oye, permiso, me voy a preparar un café, Me voy a dar un lujo, Como dijo el profesor Rosa. Me voy a servir un café. Miren que sin café no hay trasnoche. Y hoy, disculpen, yo creo que voy a quedar como negrero en el programa. Voy a quedar como el mandón, el jefe ogro, pero me faltó el azúcar. Trabajan más que yo, pucha. Oye, quiero dar un fuerte abrazo a los chicos de postproducción que siempre ayudan. O sea, más que ayudan, son partícipes del programa. En este caso me cooperaron con el agüita, el café. Oye, el chilenismo siempre, el agüita, el cafecito, la azuquita. Y ahora me están ayudando con el... Claro, son lo máximo. Oye, la temática del día de hoy va acorde a lo que está pasando con lo que es la lluvia, así que prepárense, porque esta es solamente la primera pregunta o la primera cosa que vamos a estar hablando sobre los sueños premonitorios. Porque yo quería llegar a una situación bastante llamativa, ya que hablamos sobre esa tipología de sueños. Premoniciones. Pero, ¿qué pasa cuando uno sueña con alguien que ya ha partido? Con personas que han fallecido y no deberías... No deberían estar presentes en el sueño. Yo le voy a dar dos ejemplos de situaciones que a mí me pasaron de manera verdadera. Aunque siempre les digo, no me crean lo que yo les digo, no vale la pena, porque la respuesta siempre la van a tener ustedes y va a haber alguien que siempre me va a contradecir. No soy un egocentrista que anda por ahí dando vueltas, que se cree dueño de la verdad. No, por mi parte no. Pero siempre he tratado de buscar la respuesta del por qué sueño o han soñado en alguna oportunidad con personas que ya han muerto. Y también va de la mano con la aparición de esas mismas personas. Nuestro querido amigo Nelson nos dice por interno o por mensaje del programa. Así es, sucede a mí, me pasó que me vi con una chica tomando un café, en el cual me dijo su nombre y cosas, nunca la vi. Y una tarde caminando en una avenida, la vi, era la misma chica del supuesto sueño. Me acerqué y le llamé por su nombre, que me había dicho en el sueño. La sorpresa fue que me contestó y también preguntó cómo sabía mi nombre. Y efectivamente, terminamos compartiendo un café, una charla, el mismo que el sueño. Cosas que pasan y yo, sí, acierto con lo que tú dices, Nelson, y es una situación muy similar a lo que me pasó a mí en 2001. José Manuel Salva, saludos desde Curicó, lloviendo a esta hora, y acá en Curacaví, cayendo agua con balde. Patricia Román, que nos está viendo desde Talca. Hola, buenas noches, con mucho viento y lluvia. Nuestro querido amigo Lucas. Sí, de todas maneras, si tuviera que explicar el fenómeno, tendría que ser desde el punto de vista de lo inexplicable, ya que no hay una ciencia que se dedique a dar una acertada explicación. Lo hablamos en un trasnoche sobre algunas experiencias y sin duda es algo que tiene que ver con un don de algunas personas o deberse a un grado de espiritualidad que todas las personas pueden tener más desarrollado que otros y se despierta con situaciones que se puedan estar viviendo en el momento. José Riquelme dice, hablando de chiquitito, típico chileno. Sí, pues, hay un comportamiento del chileno que todo es chiquitito, el tecito, el cafecito, el paseíto, el ternuchito. El programito, no sé, es un chilenismo que los argentinos siempre se ríen de nosotros, que siempre tratamos de minimizar las cosas. Ahora, yo voy a continuar y voy a unir los puntos que hemos estado hablando. Una, el sueño premonitorio que nos comentó Germán sobre la línea continua y poder evitar un accidente. Y los que nos comenta Nelson Vikingo en base también a un sueño premonitorio, pero con una persona que sabía su nombre, cómo vestía y también terminaban tomando un café. Son dos situaciones totalmente distintas, pero tienen un punto de encuentro súper en común, que es poder anticipar el futuro. Es extraño, es súper raro, que personas que no se conocen o situaciones que no han pasado las puedas anticipar. Tú que eres más científico postproducción, ¿tú crees que el ser humano tenga las condiciones suficientes para poder vaticinar eventos del futuro? Tú dices que no. ¿Por qué no? Ya, ahora yo te hago el quiebre. Entonces, ¿por qué hay personas que, y a nivel mundial, que tienen la capacidad, no la capacidad, sino que la condición o la posibilidad, la suerte de poder anticipar un sueño y evitar catástrofes, como el caso que pasó con Germán que nos comentó de la moto?
Porque hacen lo mismo que los meteorólogos, pronostican el futuro.
Pronosticación, llegaste a lo que yo quería hablar, pronosticar. Pero nosotros estamos en un sueño de manera inconsciente, no tenemos la capacidad de dominar nuestros sueños. No podemos maquinar a nuestra propia voluntad los sueños. ¿Cómo explicarías tú eso?
Yo creo que sí. Tú no te das cuenta, pero a veces tú sueñas lo que quieres soñar a veces.
Ya. Ahora, apertura también la pregunta, ya que postproducción, que es algo más científico y siempre quiere algo que se demuestre con papeles.
Obvio.
Por su pollo. Sí. Por su pollo. Yo también les pregunto a ustedes, ¿existe la condición de que nosotros podamos tener ese don, como dice Luca, o esa posibilidad de poder anticipar algo que no existe, algo que no ha pasado o que no hemos vivido y realmente pase? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Será que el ser humano sí tiene la condición de poder engrandecer sus capacidades cerebrales y también sus capacidades espirituales para poder trasladarse a una situación que no ha pasado, que es algo en el futuro, cosa que científicamente no se puede hacer, pero sí está explicado mediante ecuaciones y números, mientras más rápido avances, más en el futuro avanzas en base al objeto que está en reposo.
He estudiado física, algo sé, algo me defiendo con la física.
Pero ¿qué pasa con el cerebro humano? ¿Por qué nosotros podemos maquinar situaciones que no han pasado todavía? A mí me pasó una vez, por eso se los digo. Y es increíble encontrarte con una persona que en su perra vida, porque esa es la palabra, habías visto, y a la vez también al día siguiente encontrarte con esa persona y que pasa a formar parte de algo súper importante en tu vida, o en ese momento pasó a formar parte importante de tu vida. Eso yo todavía no le puedo encontrar lógica. Más lo que nos adjunta el nuestro querido amigo Nelson Vikingo y también Gemma Manríquez, de cómo podemos llegar a esa situación, a esa condición. Realmente nosotros, nuestro cerebro, nuestra mente, hablemos de mente y también espiritualidad. El cerebro humano es el único órgano, ¿sabías que es el único órgano que no siente dolor? El cerebro humano, sí. Es el único órgano en el cuerpo, si es que no me equivoco, que no tiene la capacidad de sufrir dolor o no podemos sentir dolor en el cerebro. Muchas veces cuando se efectúan daños. Ese órgano en sí, el cerebro o nuestro cerebro, esa capacidad craneal que tenemos como animal pensante, como ser humano, tiene la posibilidad de expander sus condiciones y poder trasladarse hacia otro lugar. Aquí yo voy a estipular un supuesto, una postura personal que quizás vaya a sonar un poco alocada, vaya a sonar un poco divertida, pero tendremos la capacidad cerebral para que nuestro subconsciente viaje hacia otro lugar, pueda observar cosas que nosotros no podemos observar en este plano físico de tres dimensiones, y que al volver tengamos esa noción de lo que vimos, y me refiero a viajes en el tiempo o movimiento entre, puede ser, mundos paralelos otras dimensiones, a otra dimensión, como el Doctor Strange. Suena alocado, suena irrisorio porque tú lo dijiste, el Doctor Strange, pero es de ciencia ficción, Marvel. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos esa condición de trasladarnos de un lugar a otro y poder ver cosas que no hemos visto? Y quizás ahí está la situación de que a veces tengamos sueños tan extraños o podemos soñar con personas que ya han partido. Con lo que pasó con mis amigos del Hércules, cuando soñé con ellos, lo cual no entiendo el porqué, siendo que soy una persona común y corriente y los pude ver después de fallecidos. Es un supuesto que estoy entregando, que quizás sí tenga un punto de encuentro, que vamos a ir uniendo a través del programa. Apareció a Lisa Lawrence, hace rato no la veíamos. Andrés Cáceres desde El Toro, ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo lo está tratando la lluvia? En psicología se llaman sueños precognitivos y existen explicaciones como tiempos de estrés, al menos de esa forma lo explica, nos dice Germán. Claro, la psicología en sí trata de poder explicar este tipo de situaciones y dar congruencia para entregar una respuesta lógica y también dar un tratamiento a una persona que está con mucho estrés, con problemas y problemas de sueño, etcétera, sobre todo los que tienen muchas pesadillas, que está asociado a algún shock o también alguna, ¿cómo se llama cuando tienes un estrés postraumático? Perfecto. Y también podría ser algo relacionado a cuando le tengo miedo a algo, a una fobia, tratar una fobia, porque era traumático, algo muy... Ah, dentro del día. Y también es súper bueno poder estipular que la psicología en sí no es que trabajen inconscientemente con nosotros. Hablan también sobre el asunto de las hipnosis. Dentro del ámbito de la psicología, la hipnosis y las regresiones están en primera instancia creadas para poder dar fobias, también tratar problemas físicos, pero mediante la implantación de ciertos pensamientos en el subconsciente en un estado del sueño. No es que yo, como lo hacía Tony Camo, que chasqueo los dedos, está en un estado de trance y yo puedo dominar tu cuerpo y hacerte comer una manzana como a Salo Reyes. No, va mucho más allá. Entonces, tratemos de buscar una explicación ante esta situación. Y yo, lo más lógico, de mi punto de vista, es que tenemos la capacidad de poder salir de nuestro cuerpo físico y trasladarnos hacia otra dimensión, como decía post-postproducción, y observar como quien ve una televisión una situación de nuestra vida, de otro yo, que está pasando quizás más adelante, o tengamos la posibilidad de trasladarnos a través del tiempo. Como dijo Einstein, el tiempo es relativo. Nelson Mikingo dice, yo creo que sí podemos acceder al futuro. Con nuestra mente es una herramienta más que la que tenemos dormida. Bueno, es una situación bastante lógica. O sea, lógica si lo miramos para dar una explicación. José Riquelme, lo de los sueños premonitorios me hace pensar en la existencia de los universos paralelos o de una conexión con el futuro. Lo que explicaba anteriormente. Súper bien. Yo creo, alguna vez tuvimos esas facultades, pero las perdimos, ¿no? Dice Alicia. Sí, también puede ser. Haber tenido esas condiciones premonitorias, esas cualidades que las hemos perdido a través del tiempo. La muerte de Lincoln. Aproximadamente 2 semanas antes de su asesinato, el presidente Abraham Lincoln describió un sueño que había tenido a su esposa y a unos pocos amigos. Soñó que caminaba en la Casa Blanca hasta que llegaba hasta su propio cuerpo, custodiado y recostado en la sala este, exactamente en donde colocaron el ataúd después de su muerte. Nos dice Germán Manríquez. Por acá Carlos también nos comenta. Todo está en poder acceder a los registros acásicos. Gracias. Se dice que Tesla, Da Vinci y otros genios pudieron acceder a estos en sus sueños y así conocer información universal, llámese conocer el futuro, tecnología. Newton dijo que el tiempo es absoluto. Así lo dijo Newton, exactamente. Hay un punto que los que nos dice Carlos Quesada que hubieron genios también a través de la historia, y saco a colación a Nikola Tesla, quien no dormía, tenía pequeños saltos en el sueño, o pequeños sueños para poder, en este caso, recuperar un poco la energía. Y él hacía alusión que todas sus creaciones estaban acá, en la mente. Él tenía los planos creados, solamente llegar y efectuarlos. Por eso que la CIA, cuando allanó su departamento después de la muerte, no obtuvo tantos planos, exceptuando los que se están utilizando ahora. Pero hay muchos secretos que se guardaron, que él pudo crear a través de supuestos mensajes, y él hacía alusión que tenía mensajes premonitorios y a la vez también mensajes de creación de otra entidad que venían de manera foránea, o sea, de afuera, que llegaban a su mente. Y en su tiempo fue catalogado como loco. ¿Y ahora Tesla cómo es considerado? ¿O no? Increíble, ¿no? La señora Patricia también nos comenta por acá. Como lo dice el doctor en psiquiatría Brian Weiss, nuestras almas pueden trasladarse al pasado y al futuro. Puede que los sueños sean nuestras almas durante el sueño, donde se desprenden, y así podemos reencontrarnos con personas fallecidas o viajar al futuro. Es que eso es lo que yo quiero explicar y tratar de poder buscar la forma de encajar esta tipología de sueños, esta capacidad de poder estar tanto en el futuro como en el pasado, que sea más que una metodología de reconstrucción cerebral y también de reconstrucción del cuerpo, sino que es la forma en la cual nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia o subconsciencia, recuerden que la conciencia es lo que sabemos en el momento y la subconsciencia es lo que está guardado bien al fondo, archivado, y que tengamos esa capacidad como ser espiritual, hablemos de ser espiritual, de poder viajar hacia otros lugares, poder observar otras cosas. Y quizás también ahí está la explicación de que nuestros sueños no sean tan lúcidos como verlos a ustedes, o ver en este caso la pantalla donde estoy transmitiendo, sino que se ve como una película. Y por capítulos, que en un momento soñamos algo, después viene la continuación y así sucesivamente. Y hay también cosas, o en este caso, ¿cómo lo puedo decir? Sueños que anticipan cosas catastróficas que pueden ayudar, y a veces la gente es catalogada como loco. En la misma Biblia también se ve como Dios se puede comunicar con sus seguidores. O sea, también a través del tiempo hemos tenido muchos otros ejemplos que hablan sobre la estipulación o la manifestación de los sueños y anticipar algo. Esa es la primera parte. Estipular que el sueño en sí se puede dar la capacidad de viajar hacia otros lados, que nosotros de manera física no tenemos las condiciones de pagar ese pasaje. Me pico la nariz con la alergia. No tenemos la condición de poder hacerlo de manera consciente, y tiene que ser en subconsciente. También adjuntar que en tiempos antiguos los chamanes o antiguos sacerdotes entraban o se colocaban en trance mediante alucinógenos para poder comunicarse con seres superiores, con sus dioses. O sea, también estaban y se encontraban en un trance muy similar al que nosotros estamos en el sueño. ¿Se han puesto a pensar esa situación? Quienes meditan o quienes están en un trance de meditación profunda, como son los monjes, antiguos chamanes, sacerdotes, etcétera, es la misma condición en la cual nosotros estamos en el sueño. ¿Has pensado eso? Una que es voluntaria y la otra que es... voluntaria quiero decir que yo me someto a una situación de trance para poder comunicarme, y la otra que es consciente y a la vez inconsciente. Consciente porque tengo que dormir, inconsciente porque accedo a lugares y a tiempos que no me correspondería estar ahí, pero estamos, viajamos, recorremos, vemos lugares, cosas que no hemos observado. Y de ahí también nace lo que es el estudio de los sueños en la antigua Grecia, que trataba de interpretar las cantidades, o en este caso las nomenclaturas de los sueños, a algo que pudiese pasar o está pasando. Como por ejemplo, si tú sueñas con agua, si es agua clara es un augurio, si es agua oscura es mal augurio. Si estás en el mar viendo una ola de frente, eso significa que se te avecinan muchos problemas y tienes que estar protegidos. Y si sueñas con alguien del pasado, con alguien que dejaste de ver, no es que esa persona se acuerde de ti o tú te estás acordando de él. Ya que hubo problemas, hubo inconvenientes, puede que se traigan problemas. Pero de lo contrario, si es con un ser querido que ya ha partido y lo extrañas mucho, es porque algo bueno te va a pasar. Orinomancia, ahí me acuerdo el nombre. De la capacidad de poder interpretar los sueños, que lo hacía, que viene desde la antigua Grecia. Pero aún me sigue quedando esa espinita clavada de si realmente los sueños corresponden a un ámbito paranormal y nosotros tenemos la capacidad de poder salir del cuerpo. Lo mismo pasa con la muerte. La muerte es un estado en el cual nuestro cuerpo deja de funcionar, pero hay algo que se aleja de nosotros, que son esos 21 gramos, que se separa del cuerpo y que quizás viaja hacia otro lugar, hacia los mismos sueños que nosotros teníamos. Otro mundo, otra dimensión, otro mundo paralelo. No sé, no sabría explicarlo con fuentes claras qué sería eso. Primera parte, sueños. Ahora, si pasamos a la segunda parte, ¿qué pasa cuando tú estás soñando algo extraño, con mucho miedo, y aquí ha pasado a muchas personas, despiertas de la nada? El clásico, a las 3:30 de la noche, levanto la mano porque me pasa, que te despiertas de la nada, miras, yo veo mi teléfono que dejo en el piso cargando, lo levanto, 3:35, 3:34, 3:20, pero siempre es dentro de ese horario. Pero también hay personas que despiertan bajo esa hora y ven cosas extrañas, sombras, alguien que está a los pies de tu cama, o ves una sombra extraña a la lejanía, típicos bultos que aparecen, que alguien estuviese observándote. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí me pasa despertarme a esa hora. ¿Por qué? ¿Será que el cuerpo igual, de igual manera, al estar dormido, está en un proceso de alerta para poder prevenir algo que está pasando? Quizás nuestro cuerpo, al ingresar hacia otro plano, en el estado de sueño, te puedes encontrar con alguien o con algo en otro lugar que te acompaña o ingresa a este mundo, ingresa a este plano, y tú lo puedes observar. ¿Tendrán algo en común? ¿Tú habías escuchado algo de eso, postproducción? No. Nunca. ¿Y tú, postproducción?
Sí, y también el hecho que el postproducción.
¿Ya? Los saltos que dan cuando estás quedando dormido. No, lo que pasa es que eso
no piensa que te estás muriendo. Porque baja tu ritmo cardíaco.
Lo que pasa es que el cerebro, eso se llama desconexión del cerebro con el cuerpo. Como tú bien dices, el cerebro, para que entre en un estado de letargo o sueño, tiene que desconectarse del cuerpo. Como sueña, tiene que mantenerse desconectado para que el cuerpo no se reaccione y a la vez también se repare. Cuando uno duerme, la temperatura baja porque hay menos pulsaciones cardíacas, porque toda la sangre se va al cerebro. El choque y tú.
El choque, porque
por eso es una reacción involuntaria, es como un choque eléctrico.
Claro. Eso es como estás soñando que te tropiezas y caes, o caes a un vacío.
Sí, y eso me ha pasado siempre. Las personas que me conocen, bueno, ustedes,
sí,
me ha pasado.
Específicamente tiene otra explicación.
¿Cuál? Ah, ya sé para dónde vas a ir. Las dos posibilidades. Una, que sea científicamente comprobado que el cuerpo reacciona ante la desconexión del cerebro y por eso que el salto, por el choque eléctrico que envía el cerebro a través del sistema nervioso. Y la otra, que tu cuerpo haya salido de, o sea, tu alma, el espíritu haya salido de tu cuerpo. Y como no tienes las capacidades suficientes para poder solventar eso, ¡pum!, vuelve de golpe. El viaje astral, o en este caso la... ¡Ah, se me olvidó el nombre! Desdoblamiento. Que es poder viajar hacia otro punto. Entonces ya hemos hablado de bastantes posturas en base a lo que es el sueño y también la explicación del por qué nuestro cuerpo reacciona de esa manera. Se me acaba de caer el audífono. De por qué puede pasar. Mire, la señora Patricia por acá nos comenta: he escuchado eso de las 3:30, me pregunto. ¿Qué pasa en el cambio de hora? ¿Pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo. ¡Ay, buen punto! Me pasó. Por eso yo digo, el cambio de hora no tiene nada que ver. Y no sé por qué, pero esa es ahora. Anoche, ¿no es que me quedé con el punti? 3:37 desperté. No me preguntes el por qué. Y antes sí, he despertado varias veces a las 3:30, 3:25, en horario invierno, horario verano, da lo mismo. Siempre a la misma hora. Ahora, ¿qué relación hay? Muchos han explicado que es como la hora en la cual Jesús murió y se abren portales, que entran los demonios, que el ámbito espiritual y todo ese tipo de cosas, lo cual no lo considero. Pero tiene que haber algún punto de conexión en base a esa hora. Primera parte, sueños. Hablamos sobre la nomenclatura de los sueños. Ahora también, si nosotros tenemos la capacidad de movernos en el estado de letargo, sueño que se llama, ¿será lo mismo lo que le pasa a los supuestos fantasmas, apariciones? ¿Por qué me refiero? ¿A qué me refiero con todo eso? De que estas entidades o apariciones tengan la posibilidad de poder traspasar ese plano y llegar a este mundo. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué llegan acá? ¿O por qué se comunican con nosotros? También. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales nosotros soñamos con personas queridas y soñamos con mensajes que solamente ellos sabían y nosotros no tenemos idea. O sea, ejemplo, con el Tata. O con personas que no habíamos contactado nunca y los podemos observar. Mira, Carlito Quesano dice: yo me he dado cuenta que cuando la musculatura se está relajando, me vienen esos saltos en el sueño. Oye, si hay saltos que vienen inclusive hasta en el minuto que te estás quedando dormido, ni siquiera eso.
Y sientes que caes.
Pablito ahí conectándose, saludando desde Quintero. Con mucho viento y lluvia. Un abrazo grande, Capi. Nos dice Pablo desde Quintero. Acá acuérdate que hay mucha lluvia.
Gracias, pero...
Sí, bienvenida a la lluvia. Entonces, recapitulando, tratando de buscar una explicación de por qué aparecen esas cosas o esas imágenes en la cabeza y por qué también aparecen estas personas que ya no deberían estar acá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos cruzando un portal que no corresponde de manera inconsciente? ¿Eso quiere decir que tenemos la capacidad de movernos donde nosotros queramos, viajar hacia lugares que nosotros imaginamos? Y que solamente nosotros nos reprimimos como personas comunes y corrientes, mortales. que el cerebro humano sí tiene la capacidad de poder engrandecer sus capacidades y moverse de un lado a otro, sus capacidades para poder anticipar el futuro, ver el pasado o ver personas que ya fallecieron. Ahora, vamos a ir a la contraparte, a la otra posición. Aquí hablamos sobre el ser humano, sobre el comportamiento que tiene el ser humano para poder trasladarse. Yo lo veo como algo supuesto, trasladarse de este plano físico hacia el plano espiritual. Pero, ¿realmente existirá o realmente pasará que vuelven nuestros seres queridos a vernos? ¿O por qué aparecen los fantasmas o espectros, apariciones en nuestro mundo, en este plano? ¿Tú crees que somos nosotros los que vamos? ¿Que nosotros pasamos por una parte en la cual los podemos ver a ellos? ¿En sueños? ¿Y qué pasa cuando uno está consciente? Y aquí yo hablo sobre los cazadores de fantasmas, que al día de hoy ha estado muy, muy famoso. O sea, ha estado muy, muy llamativo ese asunto. Personas que van a cementerios, que van a casas abandonadas, a centros psiquiátricos que están abandonados.
Sí, bueno, se dice que son personas que cuando fallecieron quedaron
con algo pendiente.
Con temas pendientes.
¿Pero serán ellos que aparecen o somos nosotros que pasamos por un lugar en el que está aperturado un portal extraño?
No, es que ellos están atrapados, quedaron atrapados.
O sea, ellos tienen la capacidad de estar acá. Eso es lo que tú dices.
Quedaron atrapados esperando dar solución a su pendiente.
A su pendiente. Como nos contaba una amiga, bueno, este jueves no hay la barcaza, si no les contaría el caso del cementerio que te comenté hace un momento. No, lo voy a tener más bien reservado. Va a estar súper bueno ese capítulo. Pero yo trato de buscar una explicación del por qué nosotros tenemos la capacidad de ver personas que ya han fallecido o personas que no conocemos que se observan de la nada. El motociclista del túnel do Prado, el caballero del peaje, que ya lo es como hemos comentado en nuestros programas, el monje del programa pasado de la barcaza, que tú estás muerta de miedo, o seres que se han captado en pantalla. Inclusive hay un ejemplo, esta semana, o la semana pasada, creo que se pudo ver en redes sociales, en muchos portales de Facebook, un video en un cementerio que a ciertas horas de la noche aparecía una niñita como de 2 o 3 años que iba a visitar la tumba de un joven, y ambos tenían en común que habían sido asesinados de una manera catastrófica. Pero estamos hablando de la bebita caminando en el cementerio a las altas horas de la noche y que fue vista con cámaras de seguridad, estas cámaras infrarrojas. ¿Qué explicación podemos dar a eso del por qué aparece, por qué está ahí? Siento que es un alma inocente que no tiene pecado, pero aún así dentro de la nomenclatura de la religión debería estar descansando en el cielo, pero ¿por qué está acá? Saludos a Loreto Pérez, mientras le dejo ese cuestionamiento. También está Pato Cordero, lo está saludando de Melipilla. Loreto, no sé dónde es Loreto, nunca le he preguntado dónde es. Bueno, la aprovecho de saludar. Pero a mí me llama mucho la atención, retomando el tema de la aparición de personas, o en este caso personas, o sea, seres queridos que ya han desaparecido. Ahora, si los cementerios, las casas abandonadas y otros lugares son puntuales para poder generar la investigación paranormal, ir con cámara y captar, ¿hace cuánto que hay vida en este planeta? La vida apareció hace 4.800 millones de años. No, se creó la Tierra hace 4.800, a ver, 4.200, 4.800... más o menos por ahí. Científicamente estamos hablando.
No sabemos.
Quilpueno, dice Loreto. Bien, buena. Bajo nuestros pies es imposible que no se encuentren algunas osamentas antiguas de muchos años atrás.
En todas partes
del planeta. Un ejemplo, aquí en Chile, en la región metropolitana, en nuestro suelo. Hay usamentas o hubieron cementerios o donde los antiguos, yo le digo antiguos, sepultaron a sus seres queridos. Pero ¿por qué tiene que ser puntualmente el cementerio?
O simplemente porque estuvo aquí mismo, tipo de la colonia, cerca del río, por peleas, mataron a alguien, un día que se lo enterraron y lo dejaron.
Eso mismo. Ahora, ¿por qué tiene que ser exactamente ese lugar? Quizás la manifestación de algún tipo de portal, no sé, alguna posibilidad de viajar a un lugar a otro. Pero ¿por qué ese lugar? O sea, va a estar para siempre encantado ese lugar, y aunque pasen 2000 años más y este ejemplo, el cementerio de Curacaví desaparezca, o el cementerio general desaparezca, y a futuro se construyan casas encima, pero si se han construido villas sobre cementerios indígenas, ¿po? Casas sobre cementerios indígenas, y no se ha manifestado ningún tipo de efecto paranormal. Trato de buscar esa nomenclatura o ese punto de unión, pero no yo por lo menos no lo puedo encontrar. Es lo que yo digo, pero realmente dependerá de las personas. Dependerá de la creencia de la persona, la aceptación sobre ese tipo de temáticas.
Imagínate París, está construida entera bajo
catacumbas. Bien, postproducción, le diste en el clavo. París está construido bajo catacumbas. Estados Unidos, Chile, Londres. Tenemos muchos lugares que ciudades han sido construidas sobre cementerios antiguos y no hay presencias. O sea,
de haber
hay, o sea.
Pero solo las personas más sensibles las pueden sentir.
Pero es que hay personas comunes y corrientes que también han visto fantasmas o apariciones, y siempre en los mismos lugares, o en el cementerio general, o en este caso el centro abandonado de San José de Maipo, el sanatorio psiquiátrico, el hospital El Salvador, el hospital de Curacaví. Ahora, el por qué, no lo sé. Esa es la gran... ¿Tú me dices a la persona que siempre comienza a hablar en la sala de espera? ¿Sabes dónde está urgente antes?
No, el llanto.
Ah.
Siempre venimos bien. ¿Pero escuchas? No, no
escucha
nada. Pero, ¿cómo? Mira,
escucha. Sí, o también lo que le explicaba cuando pasa en la radio. El niñito que vemos ahí, ¿por qué está ahí? Siendo que ahí no había cementerio, no había nada. Y nunca vivió un niño en ese lugar antes que llegara esa persona. Pero justo ahí la radio. Y le gusta pillarse en el vidrio, mirar. No sé, medio raro. Es bastante extraño. Bueno, yo creo que nacen más dudas que respuestas. Y postproducción tiene una cara así. No, yo no creo en fantasmas. ¿Tienes que ver uno?
Sí.
¿Nunca has visto uno?
No.
¿Tú no crees en el ámbito espiritual? Ah, sí, pues acá cuando nos movió la silla. Ah, pero si estábamos aquí cuando nos movió la silla, ¿te acuerdas?
Sí, pero...
¿Pero qué iba a hacer entonces? Ah, ya. Tratando de dar explicación lógica. Mira, acá tengo un mensaje. Acá, la Lisa Lawrence. Yo he aprendido que quien se mata o los que sufren de accidente y mueren, entre otros, son personas muertos a destiempo. Sí, exactamente. Son personas, de ahí los fantasmas, ya que deben cumplir su ciclo. Y ya que este fue interrumpido, queda una especie de dimensión paralela, por decirlo así. Es el tiempo fuera del tiempo, el famoso limbo que se hablaba en la antigüedad eclesiástica, que tenías que pagar indulgencia para que el alma que estaba en el purgatorio viajase al cielo. Pero, a ver. Ah, claro, obvio. Como el diezmo. Pero la pregunta también es la siguiente. Si, bueno, lo que nos dice Alicia, que ese famoso destiempo, o la hora que no corresponde haber muerto, que son las muertes por accidente y cosas por el estilo. Sí, podría juntarlo. Podría decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. El carabinero de Concepción, el de Quintero, el motociclista de acá, ya lo he comentado un millón de veces, que aparecen después por haber tenido un accidente y haber muerto en el lugar. Y quedaron, no supieron lo que pasó, y están muertos, como lo que pasa en Sexto Sentido con el policía. Pero ¿qué pasa con las personas que ya murieron de manera natural, por alguna enfermedad, y vuelven?
Yo a mí me tocó ver uno en vivo, en directo, de aquí donde estás tú, y murió de muerte natural, valga la redundancia. Sí, pues. La verdad que da algo pendiente. Pero ¿por qué vuelven si se supone que saliendo de acá ya no tienes que volver? Inclusive antes de la muerte aparecen. Yo creo que las enfermeras que trabajan en el ámbito de hospitalización con personas que van a fallecer, quienes están a punto de morir, observan muchas características distintas. Personas que aparecen a tu alrededor, personas conocidas, personas que ya murieron, que te vienen a buscar, ha pasado. Te vienen a buscar, ¿hacia dónde? O aparece alguien con una capucha, por algo que se describe la muerte de esa forma, aunque tiene otra denominación. Pero, ¿por qué aparecen? ¿Existirá realmente esa capacidad de moverse entre un plano y otro? De manifestarse aquí, manifestarse allá. Entonces, vamos recapitulando y vamos adjuntando más información sobre la aparición. Dice, no, el limbo cristiano es un lugar de tormento. Según la ciencia, la creencia popular. A ver, el purgatorio. El limbo y purgatorio. Es que, purgatorio es la sala de espera y el limbo es la purificación de los pecados cometidos hasta llegar al cielo. Vivimos en tres dimensiones. La cuarta se podría decir que es el tiempo. Y estoy en un terrible error. No, sí, vivimos en un mundo de tres dimensiones. Alto, ancho y profundo. Tres dimensiones. La cuarta dimensión vendría a formar parte del tiempo. Sí. Es como la creencia del GBN evangélico. Sí. Carlos Quesada también nos comenta. Quizás ese niño está pidiendo un entierro o ceremonia para que pueda descansar. Si se ha escuchado de crímenes y las almas se manifiestan para poder ser encontrados. En muchas oportunidades. La aparición de espectros o almas que ya han fallecido para poder resolver casos de sus propias muertes. Hay películas que se han hecho por casos reales. Ah, sí, pues. La Maciel cree que, claro, se escuchó en un reportaje que se escuchaba una voz que decía, estoy en la bodega. Y apareció en la bodega. También. No, yo no descarto que exista esa posibilidad de que se puedan comunicar con nosotros. Pero el por qué. Yo me pregunto el por qué. Permiso. Hacía falta un café hasta ahora. Entonces ya hemos tocado dos puntos importantes. Si en los sueños realmente nosotros nos movemos de un lado a otro, podemos viajar entre dimensiones, ver el futuro, ver el pasado, estar con seres queridos que ya partieron. Si realmente entrar en el letargo del sueño es solamente descansar, regenerar el cuerpo, o es la metodología en la cual nosotros pasamos a formar nuestra otra vida, una doble vida. Vida despierto, vida dormido. O la capacidad de movernos entre un plano y otro. Y ahora hacíamos mención sobre la aparición de personas extrañas o espectros que aparecen después de la muerte. Haber fallecido o haber sufrido un accidente, como lo decía Alicia, o haber muerto de manera natural y volver nuevamente. Personas que han muerto en asesinato, sobre todo, que tengan la capacidad de volver y entregar esas respuestas, de descifrar sus casos, encontrar sus cuerpos. Ya vamos armando un poco la condición de que los sueños pueden tener un poco de relación con el ámbito paranormal. Alicia también nos comenta que la creencia cristiana destruyó y demonificó muchas otras creencias, limitando al ser, lamentablemente. Sí, eso yo no lo voy a negar, y aunque me derreten, bueno, todos saben que yo soy católico, apostólico, romano y cobrador de diezmo y cobrador de indulgencia. No soy católico. Yo creo en el cielo, creo en Dios. También creo que no somos la única religión. También creo que no somos lo que tenemos la razón. Pero a través del tiempo también se ha desmitificado mucho esa situación y cosas que han pasado antes.
La señora Patricia. Ah, la Loreto primero. Disculpa, Loreto. Al morir, voy a abrir el mensaje. Ahí sí. Al morir, traspasamos la cuarta dimensión entonces, donde es absoluto y continuo. Podemos estar viajando con la velocidad del pensamiento en cualquier lugar del universo, incluso volver. ¿Dónde están nuestros familiares? Voy a responder lo que dice Loreto. Y la señora Patricia. Sí, cuando mi padre estaba por partir, me dice que ya lo vienen a buscar y me indica a los pies de su cama y vi por un segundo a varias personas y entre ellos a un tío que él no sabía que ya había muerto y preguntó por qué estaba ahí con los demás. Ahora, primero voy a responder a Loreto sobre traspasar esa barrera. Esa cuarta dimensión, el tiempo es absoluto, no existen los minutos, no existen los segundos ni las horas. Una hora de sueño puede variar entre 5 horas, que es las que tengo yo, a 8 horas, a 12 horas, que es una persona normal, común y corriente. Quizás esas horas se convierten en días para nuestra mente que viaja a través de una existencia no existente, que es traspasar la barrera del mundo de otra dimensión y poder observar cosas totalmente distintas que no estamos acostumbrados a poder ver. O lo que nos dice la señora Patricia de manera afirmativa con lo que pasó con su padre, que antes de morir pudo observar a los pies de la cama que estaban familiares esperándolo o tratando de ayudarlo a poder llegar hacia donde ellos estaban. O sea, las religiones no mienten, ninguna miente, que existe algo mucho más allá de nuestras vidas. Los egipcios ya lo tenían en conocimiento, los mayas, los aztecas y muchas otras civilizaciones hacían alusión de que el cuerpo humano en sí se trasladaba hacia otro lugar, tenía la capacidad de poder estar mucho más allá de este plano y que acá solamente estamos de paso. Es una forma de aprendizaje hacia otro lugar. Obviamente esa respuesta la vamos a tener cuando todos nosotros ya estemos bajo tierra. Y espero, como Saint Germain, sean 400 años más. Quiero seguir aprendiendo. Yo sigo la creencia de Saint Germain. Mira, Alejandro Manel nos comenta que ese tipo de experiencias es muy esperanzador. Lo que nos hablaba la señora Patricia sobre la aparición de esos familiares a los pies de la cama. Pato Cordero, según yo, la persona que fallece comienza otra vida, como renacer de nuevo. Lo que comentaba. Pero quizás en otro plano, pues, querido amigo, en otro lugar. En los hospitales, médicos, enfermeras y trabajadores del hospital, cuando una persona está a punto de partir, se tienen que dejar los pies de la cama despejado, pues es el lugar de las personas que vienen a buscar al paciente. Y si no, el paciente no parte. También lo había escuchado. Sí, tiene razón, señora Patricia. En la mayoría de los hospitales, en la zona de donde están internados y están ya desahuciados, están a punto de morir, dejan libre esa parte de la cama. Nadie las puede ocupar. Es una creencia, es como una, no sé si es una cábala o algo que está acostumbrado, no en todos los hospitales, pero la gran mayoría lo hacen. La Alicia dice, en realidad las religiones manipulan. A ver, sí, todas manipulan, eso no lo podemos negar, ya que las religiones se manejan en supuestos y obviamente poder hacerte creer algo que tú no ves. No sé si me entienden. No quiero hacer una falta, ni mucho menos decir algo que no corresponda, sino que en realidad todas manipulan, todas hacen su jueguito para poder tener adeptos. Pero a través de la historia, ¿cuántas religiones han habido? Más de 4.200 religiones. No son pocas. La religión católica no es la única. Tenemos muchas otras más que están dando vuelta. Y también creencias a otros dioses, como en la India. Pero todos llegan a un punto en común. Todas llegan al momento en el cual el alma o la esencia deja el cuerpo. Por ende, da la atribución de que las religiones aceptan al mundo paranormal como cierto, como existente. Aceptan de que existe algo mucho más allá de la muerte. Aceptan que hay algo mucho más allá de lo físico. Y eso da pie para que todos nosotros podamos dar la afirmación, hasta los ateos, agnóstico, cambiaste, ya, de que existe algo más allá, algo que no está comprobado por la ciencia y que lamentablemente convive con nosotros en todo aspecto. Me voy a abrigar porque está haciendo mucho frío acá. Dame un segundito, me voy a colocar mi chaquetita. Ya, cómese, chaquetita. Hace mucho frío, ya. Ahí me abrigué. Lucas también nos comenta por acá. ¿Será por eso que en el ritual de los velorios y los reposos, responsos, se realiza el difunto, el féretro? Ya, hemos volvido. Hemos vuelto. Se cortó la comunicación, no me pregunten qué pasó. Se cayó, ¿cierto? No sé qué pasó. Se cayó de repente. Un hechicero lo hizo. No, algo pasó que la transmisión se cayó. No, Gandalf no tiene nada que ver, Gandalf. Pero ya estamos de vuelta. Ya, ahí se están juntando nuevamente. Vamos a reunir a la gente. Oh, se está uniendo de golpe. No me pregunten qué pasó, la transmisión se cayó. Algo pasó. Oye, hace rato que no nos jugaban. Sí, ¿te acuerdas que hace tiempo nos votaban el programa? Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a esperar que la gente se una. Mauricio Sánchez, y no sé si estás en Concepción o estás en Calama. I'm back. He vuelto. Nos está saludando nuestro querido amigo. Así que te saludo, Mauricio. Sí, ahora sí. Aunque a mí no me aparece ningún mensaje acá en la Maple todavía. Pero no importa. Ya, entonces vamos a continuar con la temática. No, espíritu chocarrero. Viste, por estar hablando de ese tipo de cosas. Siempre cuando hablo sobre esta temática me juegan en contra, como que no quieren que hable sobre los temas. Ahí aparecieron los mensajes. Ahora sí, dice Nelson. José Manuel Salva, Cap tiene muchos problemas de conexión. No, para nada, nunca hemos tenido problemas. No desconectaron, simplemente se cayó. Ahí quedamos todos mirando. Y yo seguía hablando, que era lo peor. Antofagasta de Nochero, buena. Buenas noches, capitán. Nos saluda Génesis. También la Génesis. Alicia Lawrence también. Ahí aprovecho de mandar un saludito, un besito, que están viendo el programa. Y continuamos con el tema. Hola, Cap. Hola. De hola. Ya. Lo que nos dijo Lucas, si no me equivoco, antes que terminara la primera parte, era sobre la posición del féretro. Lucas, ¿no puedes compartir de nuevo ese comentario? Porque era muy idóneo para seguir con la conversa. La posición del féretro y también lo que es la celebración, no celebración, sino que el resto de la novena. Y todo tiene un porqué. Si me puedes ayudar, porfa. Se me fue. Buenas noches, ese Pato Cordero saludándonos de nuevo. Qué buena onda. Caballero, de Melipilla, vos. Pato Cordero, Melipilla, Pato Cordero. Yo le hacía mención sobre la posición del féretro que nos dijo Luca. Estoy pendiente de que Luca nos escriba nuevamente el comentario sobre la posición del féretro y también el resto de la novena. Todo tiene su porqué. Son 9 días. En la puerta. Sí, y debajo del féretro un tiesto con agua. Cámbiese de Starlink. Solo 100 lucas mensuales. Ah, baratísimo. 100 lucas mensuales, ¿estás loca? Tano nos regresó, el chasquido. Fue el doctor Van. No, el doctor Van nos regresó. Cuidado, Cap. A Morden lo quemaron. Le quemaron el escritorio. Y fue el amigo del papá. Ya, pues, Luca, coméntanos sobre el asunto del féretro, la novena que se reza. Yo mientras voy a ir explicando ciertas cosas. El resto de la novena son 9 días en las cuales se tiene que rezar el rosario. Son 45 cuentas, más las que están en posición hacia abajo, para poder efectuar que el alma y el espíritu del ser querido pueda subir y ascender al cielo. Es lo que hablan de las indulgencias en la novena. Lo que la iglesia antes cobraba, acá se hace gratis rezando por 9 días, para que el cuerpo, en este caso nuestro ser querido, se pueda ir al cielo. pero y siguen aceptando la existencia del más allá, entonces el ámbito paranormal sigue siendo un tema que da mucho que hablar. Entonces hablamos sobre muchas cosas, sobre el asunto de los sueños, sobre la estipulación de la aparición de seres queridos, fantasmas y cosas por el estilo. Seguimos la misma línea que pertenece al ámbito paranormal. Ahora, si nosotros seguimos indagando, seguimos escarbando esta situación, podemos encontrarnos con muchas sorpresas del por qué pasan las cosas, de por qué aparece, de por qué nos deja el mensaje, de por qué fue el sueño premonitorio y cosas por el estilo. Seguimos tratando de buscar la quinta pata al gato y todavía no se la podemos encontrar. Y es un tema que a nosotros nos fascina, que siempre hablamos. En la barcaza lo hemos hablado, que apareció el niñito, que se vio el fraile, que apareció esta niña dando las gracias por la muerte de una niña, etcétera, el mismo demonio que apareció en la casa y cosas por el estilo. Mira, el Mauricio fue una de las personas que me compartió ese video que le hice mención, y no es una foto, es un video, parece, de la niña. Y nosotros, antes que te unieses al programa, estábamos hablando sobre la niña que aparece en el cementerio y aparece con un enterito. ¿Eso clásico enterito de los niñitos? ¿Eso que lo colocábamos al punti? Exactamente igual. Y aparece en el cementerio. Eso estábamos hablando, Mauricio, del por qué, cuál era el motivo de que apareciese ahí, por qué lo hizo y cosas por el estilo. No tenemos respuesta para decirlo y yo creo que nunca la vamos a tener. Ahora, yo quiero de parte de un escéptico, o sea, postproducción, que es nuestro querido ayudante de los programas, ¿qué explicación podrías dar tú a eso, postproducción, de la aparición de personas en cementerios, o que los ven en las cámaras, o que personas que aseguran ver a alguien que ya murió? ¿Cuál es tu respuesta? No, ¿y esa es tu respuesta? ¿No tienes pruebas? O sea, es paranormal. No tengo pruebas. Inexplicable. Me dejaste con más dudas. Me dejaste peor. Yo pensé que me iba a salvar el programa y no. De eso se trata. Entonces, vamos uniendo más cabos. Vamos a buscando más explicaciones a la situación. ¿Por qué aparecen las personas que ya fallecieron? ¿De por qué? ¿De por qué? ¿De por qué? ¿Y de por qué? Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen tener cualidades totalmente distintas y que tienen la capacidad de ver muertos por todos lados y que tienen la capacidad de comunicarse con personas que han fallecido? La pregunta, amiga postproducción, postproducción, ¿existen personas con cualidades distintas para poder contactarse con seres de que ya partieron?
No se contactan.
¿Cómo están? ¿Están en el mismo nivel? ¿Misma vibración? ¿Qué opinan ustedes, amigos? A ver. ¿Ya? ¿No será que... A ver, nosotros estamos hablando de vibración. Vibración es la forma en la cual un cuerpo actúa bajo ciertos parámetros energéticos. Todos somos energía, alma, espíritu y cuerpo. Ya. Entonces tú me dices que sí, existen personas que tienen las capacidades para poder comunicarse y ver, o en este caso, anticipar ese tipo de cosas, porque también están los chantas. Entonces igual es extraño lo que tú me estás diciendo, porque eso quiere decir que nosotros también podemos tener las mismas capacidades. Que tenemos las mismas capacidades para poder manifestarnos tanto en este plano como en el otro plano. Porque si estamos compuestos por energía, tenemos la capacidad de poder movernos hacia otro plano. Todos, absolutamente todos. Sí, eso es verdad. Mira, ahí Luca me comenta. Cap pregunta. ¿Nunca se ha sabido el porqué de las ceremonias rituales de los velorios por parte de la iglesia? ¿Alguien que murió lo experimentó y regresó con la guía para la despedida? ¿Del por qué lo hacen? ¿Ah? Ya. Amigo Luca, postproducción me acaba de responder y yo también se los comento a ustedes. Es una mera copia. Porque las misas, cultos, y todo tipo de celebración espiritual en base a una religión, ¿viene desde cuándo? Mucho más allá. Se recuerden que hay muchas comparaciones con dioses egipcios, griegos y de otras culturas, y tenemos a Jesús también. El cuerpo. Sí, lo embalsamaban. Los chinchorros. Mira, exactamente, los mismos chinchorros aquí en Chile, que son los primeros que momificaron. O sea, gracias a las condiciones del suelo se pudieron momificar esos cuerpos. Pero los mismos egipcios tenían la capacidad, como lo dice postproducción, poder embalsamar los cuerpos, prepararlos con especias, con tesoros, muchas veces con otras cosas, para poder trasladarse hacia el juicio con donde pesaban su corazón y poder trasladarse al otro plano. Y al día de hoy hacemos lo mismo. O sea, preparamos el cuerpo dentro de un ataúd, lo vestimos, lo maquillamos, efectuamos oraciones, cánticos y plegarias mediante es el velorio y después el rezo de la novena, que a través de la historia se ha mostrado en distintas civilizaciones. Ya, sí. Sí, porque era muy baja y se daba por muerto. Por algo se llama velorio, estar en vela. Lo que nos dice aquí, los que no pudieron escuchar, de postproducción, del por qué se efectúan los velorios, es por el sufrimiento de la catalepsia. Las personas, bueno, hasta el día de hoy, cuando tienen bajas pulsaciones cardíacas, al mínimo y aún están vivos, eran considerados muertos más que nada por la pulsación. Velorio significa estar en vela, estar pendiente de que la persona que está dentro del cajón no esté vivo, porque muchas oportunidades cuando van a hacer reducciones del cuerpo, sacan los cajones, se encontraban con la sorpresa que dentro del cajón habían arañazos. Más científica.
Más
datos. ¿A George Washington?
Sí, le iban a hacer, pero ustedes dijeron, no, mejor no, porque en una de esas revive.
¿Y revivió?
Sí, pero
después se murió. Igual murió. El Luca dice, la respuesta científica aceptada del área de postproducción. No, él es postproducción, tú eres postproducción. Lo que hablaba sobre el velorio, lo que le estaba haciendo mención.
Y de ahí viene el tema de los ritos, ya es cosa de
claro, lo que son ritos es costumbre, copia y cosas por el estilo. No es algo que esté, que alguien haya ido y haya vuelto. Cabro, la cosa es así, prepárense, hagan esto. No, yo creo que es más que nada costumbre. Y ahí yo creo que va el asunto de la tradición. La Lisa dice, yo tuve un desdoblamiento involuntario y una persona conocida me vio. Sí, también también ha pasado. De noche se puede desdoblar solo algunas personas de manera involuntaria también. Hay que recalcar muy bien eso, que no todos lo pueden hacer. Entonces vamos uniendo más cabos. En el sueño imaginas, yo digo imaginar, o puedes ver como en una película cosas que van a pasar, cosas que ya pasaron o situaciones que te pueden dar una respuesta, o hechos que te marcaron durante el día, que claro que increíblemente algunas te dan la respuesta lógica ante una situación, alguna dolencia, algún problema. Recuerda que los grandes inventos muchas veces vienen de los sueños. Ah, en el sueño tuve esto, voy a hacerle caso y claro. Y lo soñaste. Pero también está lo paranormal, por eso que yo decía que era fuera de lo normal, el asunto de las manifestaciones antes de.
Claro, o el estrés que te hace soñar trabajando.
Ay, oh, sí, qué horrible. O te hace hablar de noche, te hace hablar dormido. Ya hablas sobre el sueño. A veces hablas de Juan Mecánico. Exactamente. Entonces yo creo que el asunto de los sueños en sí tienen una conexión bastante... Déjame acomodar el micrófono. Bastante grande en el aspecto de lo paranormal. Ya, hablamos sobre los sueños y después nos trasladamos a las apariciones. De por qué aparecen los seres, por qué están los fantasmas y cosas por el estilo. Y hemos finalizado de por qué las tradiciones de, y por qué también se celebran ese tipo de despedidas. Debido al apego tecnológico, conviene tener un plan con buena cobertura de teléfono para que nos entierren con celular y avisar por si se nos ocurre despertar. A ver.
Mira, se hizo el reportaje, ¿no?
En el cementerio canal. ¿Ya? Pero sí, en la antigüedad, por eso es que se llama Salvado por la Campana. Porque algunas personas, como sufrían de catalepsia, les colocaban una campana con un hilito al féretro y en la noche, en el día, se escuchaba la campana porque estaba vivo.
A un dedo.
Ah, pero como algo novedoso.
Claro, aparte de la campanita. Y mucho, bueno, se reunieron, que les olvidé, que estas personas que están haciendo el reportaje, se hablaron de ellos.
¿Y por qué no?
Por eso mucha gente también se niega a que se les haga la autopsia a sus familiares.
Porque pueden estar vivos. Claro, ahí está la cosa. No, interesante, el asunto de la muerte, las manifestaciones después de la muerte, igual es complejo, es extraño, es algo que de verdad llama mucho la atención, las apariciones fantasmagóricas de personas, de niños, de jóvenes, de toda clase, del por qué. ¿Tanto le teme a la muerte, amigo Luca? La meditación ayuda a comprender mejor esa parte. Es que no es que tengamos miedo a la muerte, lo que pasa es que nosotros estamos muy arraigados acá a lo que es el plano físico, estamos acostumbrados a esto, es lo único que hemos vivido. Siempre los cambios dan miedo, absolutamente. O sea, morir es un cambio, es pasar de un estado a otro, y obviamente da miedo.
Es como tú se lo explicas a los niños cuando te dicen, es que murió mi tata. Sí, ¿cuál es la explicación que le das tú?
Se fue a dormir. Ah, claro, y aparte que el ser humano tiene fecha de caducidad.
Claro.
Entonces no tenemos cómo. Bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo hablar sobre la temática, sobre el tema? Que esto da para mucho más. Lo que dice, algunas culturas también cuestionan la cremación. Otra cosa, la cremación.
Sorry, pero yo voy a dejar notariado que yo me voy en crema. Voy en crema.
Pero voy a tener que tenerte prendida como 2 meses. Para que se consuma el alcohol. Ah.
No, te sabes.
No, es mentira.
No,
si vos producción. No, si sé que tú no bebes, si estoy claro. Es una broma. ¿No? Pero...
¿Y los vikingos?
¿Los vikingos lo hacían de esa forma?
Claro.
Sus moneditas ahí... ¿Ellos eran, cierto?
¿Ah?
¿Sus moneditas de plata en los ojos?
No, te tiraron en el bote
ahí. Ah, te tiraron en el bote y te disparaban. Y eras... Daniel Toledo dice, hola, más que miedo a la muerte, es que el ser humano le teme a lo desconocido. ¡Ah, ahí está la respuesta! Bien, bien, Daniel. Esa es la respuesta. Te asustan. O dicen nosotros, chuta, no puedo hacer esto porque me voy a quemar en las brasas del infierno. Va a estar el perro de Tommy Jerry ahí con un tridente, tirándonos para abajo. Arderás en el fuego del infierno. ¿Pero quién ha vuelto del infierno? ¿Quién ha vuelto del cielo? No sé, es que es un enigma tan grande de saber si todo lo que nos pasa, todo lo que dicen es verdad o no. Es el miedo a lo desconocido. Bien, Daniel, esa es la respuesta. No me acordaba de la palabra, pero súper bien. Ya pues, muchachos, oye, gracias por la audiencia que hemos tenido el día de hoy. Ha sido una conversación bastante entretenida, con pequeños percances como el que pasó anteriormente, el corte involuntario, que no fui yo por si acaso, pasó solo. Vamos a ver quién fue. Y el último dice Alicia: estuve clínicamente muerta años atrás, no vi un túnel, no vi nada. Vi tal cual la sala del hospital y otros detalles que el traslado de la sala. De reojo comprobé. Sí, pasa. No todos ven el túnel. No todos ven al final la luz. Hay personas que se ven, como el caso del libro de la señora que había fallecido con el bebito. Tú no la viste, estaba flotando y se vio de otra forma. Yo creo que todos tienen un punto de vista distinto de la muerte. Y también de este asunto, entre lo que es sueño paranormal y la muerte. Hay como muchas cosas. A veces inclusive pienso que entrar en un sueño es morir todos los días. Y que el día siguiente tú revives. Que...
Por eso el cerebro te manda el toque, para que despiertes.
Por eso, quizás te manda el toque, porque el golpe de corriente, porque te está yendo muy a la profunda.
O cuando estás durmiendo y despiertas ahogado, porque dejaste de respirar.
La parálisis del sueño también puede ser una explicación. Bueno, el Lucas ya nos está echando, dice: buenas noches, capitán, y que tengan todo un buen inicio de semana. Ya nos está echando.
Igualmente,
ya, chiquillo. Bueno, terminamos este trasnoche, día sábado 11 de septiembre, y dar las gracias a todos los que estuvieron partícipes. Hubieron bastante conectados para un día de lluvia. Genial. Dar las gracias, más que nada, que estén siempre acá pendientes. Aunque no se avise, siempre hay trasnoche. Aunque yo les aviso que la próxima semana no tenemos ni la barcaza ni el trasnoche. La barcaza, más que nada, porque en la radio, como es feriado, o sea, el día siguiente es feriado, esa noche va otro programa, que es de música. No, lamentablemente no vamos a tener la barcaza. Pero sí, después de Fiestas Patrias, viene un tema excelente que el día de hoy se contactaron en la radio conmigo y espectacular el caso, y les va a encantar. Y tampoco va a haber trasnoche, más que nada por ser Fiestas Patrias, hay que descansar y compartir con las personas queridas, ¿ya? Hay que disfrutar también con los seres queridos.
Gracias,
hay que
desdoblarse. Nos vamos a desdoblar.
Desdoblarse con 45 grados.
No.
El 360.
¿El 360?
El 360. Sin curvirúmbico.
Con un ruso, con un escocés.
¿Qué escocés? Con un gato negro, ¿no? Un Saint Helena, un Fray León.
Un guatero
galáctico. Es excelente, como siempre. Mejor sería con un after. Ah. La vida te enseña a vivirla, concho, pero no te enseña a afrontar la muerte. No, ningún momento. Se va a rajar el cap. Buenas noches a todos, cuídense y felices fiestas patrias. Oye, que tengan muy bonitas fiestas. Descansen. Cuídense, por favor. Cuídense. Por favor, si va a conducir, no beba.
También pase las llaves.
Pase las llaves.
No se pongan odiosos, pase las llaves.
Buenas noches, nos dice José Manosalva. Compartan con sus seres queridos. Llénense de paz, de amor. Y ven para acá, gorda. Ven, arriba. Arriba, despídete, gorda. Ven para acá. Ya, la gorda se despide. Ya, chiquillos, que tengan muy buenas noches. Gracias por la participación. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Cuídense.